Bienvenidos a NBA House, el podcast de la web oficial de la NBA en España, con Sergio Rabinal y Nacho Losilla. Estamos ya en el episodio número 52 del podcast y ya en el segundo episodio de Resaca de las Finales con el 2-0 de los Lakers, tras un partido más entretenido que el primero, aunque claro, el listón muy alto, no estaba 114-124 para los angelinos, que tienen la ocasión ahora de poner el 3-0 en la serie y eso significaría ya el banner número 17 para igualar a Boston. Así que vamos a repasar un poquito lo que ha dado de sí este partido sin Dragic y sin Adebayo y sobre todo qué puede pasar en el siguiente partido, que al final estamos hablando de un Game 3 que va a definir la serie. Hay una parte del debate que se está centrando ya en quién va a ganar el MVP de las finales, si LeBron James o Anthony Davis, o incluso si los Lakers están teniendo el camino más sencillo al título, uno de los más sencillos que se recuerda. Todo esto sin que haya terminado todavía la serie final. Que digo yo, tendremos que esperar a que terminen las finales para ponernos con estos debates, sobre todo con el segundo más que con el primero. El caso, lo más relevante es que los Lakers están 2-0, y que los Lakers están a dos victorias de igualar a Boston con 17 títulos. Ganaron anoche, volvieron a ganar. No fue una victoria tan abultada ni en sensaciones, ni en juego, ni en resultado como en el Game 1, menos mal. Pero LeBron y Anthony Davis siguieron a lo suyo. Rondo estuvo a un nivel altísimo. Caruso muy buenos minutos. Marquise Morris también. Y hay un dato bastante revelador de lo que fue esa victoria en el segundo partido. Y es que los Lakers son el primer equipo en 20 años en anotar más de 50 puntos en la pintura con al menos un 70% de acierto. Esto en un partido de playoffs, claro. Fueron 56 puntos con un 74% de acierto. Pero es que además, por si fuese poco, además de este registro histórico, baten el récord de triples intentados en un partido de las finales con 47. No estuvieron tan finos, fue un 34%, hubo varios jugadores que estuvieron muy bien, LeBron 3 de 8, Caruso 2 de 4, Rondo 3 de 4 y Marquise Morris 2 de 5. Pero entre KCP, Danny Green, que lleva un 7 partidos creo que son con una racha terrible en triples en el 29%, se combinaron KCP, Danny Green y Kyle Kuzma para un terrible 5 de 25. Pero ya sabemos que los Lakers, pues el tema del tiro exterior, ellos con estar por encima del 33%, rondar el 35% ya, están más que satisfechos. Así que realmente ese 34% no es una mala cifra para ellos, pero claro, te hace pensar qué hubiese pasado si hubiesen metido un poco más, porque fallaron muchos triples liberados. Claro, Miami estaba sin Dragic, estaba sin Adebayo. Al final es un equipo defensivo que estaba sin su mejor anotador, el esloveno, y un equipo defensivo que estaba sin la única opción, sin el único baluarte que tienen para enfrentarse a Anthony Davis. Complicado, difícil, muy difícil. Entraron Meyers, Leonard y Tyler Herro de titulares. Esto cambia mucho, por supuesto, la ecuación, la cambia por completo. Leonard tuvo una actuación más testimonial. Kelly Olynyk sí que tuvo peso como en ningún partido de los playoffs y también Kendrick Nunn. Por lo tanto, es que te cambia todo, ¿no? Lo que comentábamos en el otro, lo que hablamos en el último podcast después del Game One, ¿no? El análisis de Andrés Nocioni, sino pues que ese fondo de armario de Miami con estas lesiones evidentemente queda desactivado. También comentamos el otro día, oye, necesitan que Jimmy Butler tire más, necesitan que haga más cosas con el balón de cara al aro, que sea más agresivo. Anoche sacó tiros libres, anoche hizo un papel de generador extraordinario y además lanzó 17 veces a canasta, la cifra más alta de Miami, fue su máximo anotador, pero es que estuvo excelente como manejador, ya no tanto el asunto de casi el triple doble, que se queda a dos rebotes, sino que realmente hace un gran partido como manejador, 13 asistencias y el equipo girando a su alrededor. Anoche Spoelstra tenía un plan muy claro. Primero, permitir más triples a los Lakers, porque en la zona están destrozando. está siendo eso, sin ningún tipo de duda, su principal baza en playoffs junto a la defensa. Liberar a los jugadores menos habilidosos, como por ejemplo Caruso, que salió mejor o peor en algunas circunstancias, pero era un enfoque con sentido. Y luego también, a nivel ofensivo para Miami, aumentar el número de intentos desde el triple, porque en temporada regular han sido uno de los mejores de la liga en acierto sin lanzar demasiado, pero en playoffs hemos ido viendo cómo las cifras iban cayendo y no están teniendo los mismos porcentajes que sí que tenían antes. De hecho, anoche podemos decir que cumplen todo, menos lo de aumentar los intentos, porque sí que suben el acierto, se ponen casi en un 41%, pero no lanzan tanto como les hubiese gustado. Empiezan muy bien el ritmo, lanzando mucho de tres, pero luego no lo consiguen. También buen trabajo de Lakers. Otra vez flojo Duncan Robinson, 2 de 7 en triples. Está sufriendo, al igual que Tyler Herro, las defensas agresivas, pero lo que estuvo bien es Olynyk. Ya sabemos lo que resta atrás, ya sabemos lo que condiciona tener a un jugador como Kelly Olynyk, pero hay que darle el reconocimiento al canadiense, que ofensivamente fue la referencia del equipo junto a Jimmy Butler y que realmente estuvo muy bien. 24 puntos, 9 rebotes, 2 asistencias, 9 de 16 en tiro, 3 de 17 en triples. Claro, muchísimos minutos, 37 para él, que jugar 37 minutos con Olynyk en playoffs, pues sobre todo en unas finales de la NBA, es algo complicado, ¿no? Es algo complicado. Sabemos lo que hay con este jugador, sabemos los problemas que tiene en defensa, pero a nivel ofensivo, ayer fue importantísimo para Miami y, oye, veremos qué hacen en el próximo partido Spoelstra con la rotación, con el regreso de Bam Adebayo. No ha sido un buen partido defensivo de los Lakers, esto hay que destacarlo, es decir, ellos han salido un poquito relajados, no han estado al nivel defensivo de otras noches. He leído algún comentario de la peor actuación defensiva de los Lakers en playoffs. Tampoco es que hayan perdido muchos partidos, tampoco es que hayan hecho terribles actuaciones defensivas, pero anoche sí que es cierto, 39 puntos de Miami en el tercer cuarto, un equipo que está sin Dragic, un equipo que está sin Adebayo. Hubo desconexiones, hubo momentos en los que parecía que no llegaban, más pues por una cuestión de verse por encima en el partido, de verse por encima por las lesiones. El caso es que no estuvieron bien defensivamente, no estuvieron brillantes en el triple y aún así no hubo ningún momento del partido en el que diese la sensación de que la victoria de Lakers tenía peligro real. Hablábamos el otro día también de la eficiencia de LeBron James y de Anthony Davis en el tiro. Es que, lo decíamos, es imposible ganar a los Lakers si además de defender, que lo van a hacer sobre todo el día que lo necesiten, si además de defender, LeBron y Davis están lanzando como lanzan ellos siempre, es decir, una gran cantidad de tiros, Davis rozando o alrededor de los 20 intentos, que es donde se mueve él, y LeBron en función del día, días que se queda más en los 15-20, otros que sube más. Anoche, 25 tiros de LeBron, 20 de Anthony Davis, 56% para LeBron, 75% para Davis. Entonces, volvemos a lo mismo, en el primer partido ya pasó, se repite exactamente ahora la dinámica, y esto es terrible para Miami, que tienen que hacer algo por aquí. Porque si no, es que no hay opción. Si no hay opción, si les permites tanto. En los dos primeros partidos, Anthony Davis y LeBron James están a un nivel absolutamente salvaje. Y esto tienen que contenerlo o limitarlo como puedan. De momento no están siendo capaces, ni ellos ni ningún equipo, todo hay que decirlo. Anthony Davis, en 78 minutos de juego, 66 puntos, 63% en tiros de campo y 23 rebotes. LeBron James, en 76 minutos, es decir, dos menos que Davis, 58 puntos, un poquito menos, 54,8% en tiro, siendo el mejor triplista de los Lakers en relación a volumen y porcentaje, está en un 41%, 5 de 12. Pero es que además de los 58 puntos en 76 minutos, está en 22 rebotes, uno menos que Davis, y 18 asistencias. Es muy complicado, es muy complicado. Me preguntaban antes también, ¿quién va a ser el MVP de las finales? Bueno, creo que hay una gran ocasión de definirlo en el Game 3. Miami se lo juega todo, Bam Adebayo va a jugar y va a ser un partido, bueno, va a ser un partido fundamental, ¿no? Es tontería decirlo siendo finales, pero evidentemente con un 2-0, si tenemos una actuación dominante de Davis sobre Adebayo, para poner el 3-0, pues eso decanta totalmente el MVP de las finales a su favor. Y si LeBron James es el que brilla, quizá con un Davis más contenido por Adebayo, lo puede decantar en su favor. Así que, o por el contrario, si Miami gana, vamos a ver luego qué tipo de reacción de los Lakers hay, ¿no? Por lo tanto, este Game 3, aparte evidentemente de definir la serie por ir 2-0, va a marcar bastante con el tema del MVP de las finales. Hoy prometo, me he propuesto no hablar tanto como el otro día, pero hay otro datito que quiero dar que ha sacado un periodista, Anthony Slater, que es básicamente los 10 jugadores que más tiros han intentado en playoffs a 1.5 metros de distancia del aro, es decir, muy cerquita. Bien, pues LeBron James y Anthony Davis son los que más tiros de estas circunstancias han intentado, como digo, a 1,5 metros de distancia del aro. El top 10 lo completan en intentos Jamal Murray, Jaylen Brown, Giannis Antetokounmpo, Jimmy Butler, Bam Adebayo, Jason Tatum, Nikola Jokic y Kawhi Leonard. Bien, para hacernos una idea, Jamal Murray, que es tercero, 101 tiros intentados a 1.5 metros del aro, 62,4% de acierto. Jaylen Brown, que está en 99, 65,7%. Antetokounmpo, Giannis, cerca del aro en playoffs, 97 intentos, 69% en tiros de campo, que es el mejor porcentaje que hay si bajamos hasta el top 10, como digo, con Butler y compañía. De hecho, el más bajo es el de Jason Tatum, 91 intentos con un 54% de acierto. Pues bien, Anthony Davis, que es segundo, ha empatado a Jamal Murray en intentos, está también con 101, de momento han jugado menos partidos que Murray y los Nuggets, pero es que su acierto es del 79%, 79,2 para ser precisos. Y LeBron James, que es el que más ha intentado, le saca una diferencia absurda al resto con menos partidos, 141 intentos, y está convirtiendo el 73,8% de sus tiros. Ahí está el dato y poco más hay que añadir a esa barbaridad de cifra sobre los dos jugadores más dominantes que estamos viendo en Disney, que estamos viendo en playoffs, y potencialmente los dos jugadores más destructivos en Small Ball, y sin él potencialmente también. Bien, ¿qué nos encontramos ahora? Evidentemente en el Game 3, como digo, va a jugar Bam Adebayo, pero tenemos que ver qué hace Spoelstra, ¿no? ¿Qué hace sobre todo si va a mantener a Kelly Olynyk? Lo han pasado mal con él en defensa en pista, pero es que tampoco funcionaron en el primer partido con la otra estrategia. Por lo tanto, entiendo que ahora sí por fin va a tocar ver ese duelo a Adebayo-Davis, que todavía no lo hemos visto. Pero Spoelstra va a tener que tomar decisiones también con la rotación, porque Kendrick Nunn va a jugar, evidentemente, porque Dragic no tiene pinta de que vaya a estar disponible. Pero Kelly Olynyk sí que le puede dar a Miami ese extra, sobre todo de anotación exterior, que va a ser fundamental para la serie. Y a lo mejor va a tener que renunciar a un poquito de defensa, conociendo a Spoelstra, no lo hará. Pero no están funcionando atrás, por lo tanto, quién sabe si las soluciones incluir a Olynyk en quintetos y jugar un poco más grande para combatir en tamaño y sobre todo que necesitas esa amenaza exterior, porque si no, como ya digo, están fastidiadillos. El asunto es también que los Lakers en el Game 3 van a defender con otra intensidad. Ya en el Game 1 vimos a LeBron James, salió la información de que había regañado a sus compañeros, a varios del banquillo de Lakers, que estaban celebrando antes de tiempo, ¿no?, la victoria, diciendo, oye, que nos queda mucho de serie todavía, queda demasiado, y bueno, pocos en la liga actualmente, ninguno sabe de perder finales como LeBron, por lo tanto, el trabajo termina cuando el trabajo está terminado, así que los Lakers no van a defender en el Game 3 como han defendido en el segundo, no han defendido bien en este, han seguido teniendo sus tramos, sus momentos, sus apariciones de Caruso, que es pura energía, pero no han estado como en otras noches, así que con la posibilidad de poner el 3-0, es decir, con la posibilidad de sentenciar ya el anillo, no podemos esperar otra cosa el próximo día que una versión salvaje de los Lakers que salga a finalizar el trabajo, porque el 3-0 ya sí que significaría finalizar el trabajo. Bien, ha habido otro momento también que ha sido la charla esta de Udonis Haslem, que se ha hecho viral. Haslem, que es un jugador que recibe mucha crítica fácil, ¿no?, de como que lleva mucho tiempo ahí, ¿qué hace?, ¿no aporta?, tal. Hablamos del alcalde de Miami, ha estado, bueno, forma parte de los 3 títulos de la historia de la franquicia, y que si sigue ahí es porque al equipo le interesa, evidentemente. Sigue ahí y podrían tener la ficha ocupada por otro jugador. Es un veterano respetadísimo, uno de los más respetados de la liga, y al final él, precisamente cuando cumple 26 años, entre el Game 1 y el Game 2 de las finales de 2006, cuando Miami se enfrenta a Dallas Mavericks, antes de que llegase, por supuesto, LeBron James y Chris Bosh, él juega 30 minutos en esa serie de promedio, unas finales que ellos ganan. Bien, Miami era claramente inferior, pero eran veteranos, eran unos perros viejos y tenían a Dwayne Wade, también a Pat Riley en el banquillo. Y esas finales las ganaron por defender, por llevarlo todo a las trincheras, y por echarle más narices y más empeño que el rival, básicamente. Es cierto que estos Heat no son así, no son tan veteranos, tienen varios jugadores jóvenes y el baloncesto ha evolucionado mucho. Si revisáis, de hecho, aquella final, es bastante curioso, ¿no?, ver ahora con todo el tema del spacing y del tiro de tres, cómo estaban tan cerrados, ¿no? Pero al final han pasado 14 años, pero a nivel de baloncesto parece que haya pasado mucho más. ¿Qué ocurre? Haslem, pues les mete caña, les mete un poquito de motivación, un poquito de chispa, porque sí, ayer estuvieron mejor, pero seguimos viendo jugadas muy poco Heat. Una secuencia en la que llega LeBron, está subiendo en un contragolpe, tampoco a un ritmo salvaje, porque están llegando ya los compañeros, está realizándose la transición, si queremos decirlo, ataque estático. LeBron llega, se planta en el triple, le estaba con la mirada, como hacen él y Rondo, mirando opciones de pase, se queda solo en el triple, lanza y lo convierte. Pero es que no se acerca a nadie. Entonces, hemos visto más de una de estas secuencias en los dos partidos, y esto para Miami sí que es algo que no puede suceder ni una sola vez más. Así que entiendo que la charla de Haslem, a la que luego ni un solo compañero dice nada, pues evidentemente entiendo que, aparte de que tuviese razón, bueno, les estaría diciendo algo por el estilo, ¿no? De, oye, sí, sí, pero podemos perder, pueden no llegarnos las armas, pero, oye, esto no, esto no. Así que, bueno, esos errores claros de Miami en defensa son extraños, ¿no? Como mínimo. El asunto es ese. En el Game 3, los Lakers van a ir a saco, y la cuestión es que solo Adebayo puede limitar a Anthony Davis. Solo les hemos visto en un emparejamiento real, un lanzamiento de Davis en el primer partido. No se han emparejado, sobre todo en el ataque de Davis y la defensa de Adebayo, como podíamos esperar en la previa. Luego, evidentemente, que Bam se pierda el segundo partido es horroroso para todos. Pero ya en el Game 3 se tiene que dar este duelo. Se tiene que dar. Spoelstra tiene que poner todo en el asador. Y veremos si dentro de sus ideas rompe un poco. Porque, como hemos estado comentando, a él le gustan sus quintetos muy abiertos, pero también renunciando a los interiores, ¿no? El caso de Whiteside hace tiempo, Olynyk, que tampoco juega ahora, Meyers-Leonard, por supuesto. Entonces, vamos a ver si Spoelstra rompe un poco su molde o lo sigue aplicando, porque la realidad es que Miami no tiene las armas ahora mismo, no tenía las armas para competir. Los Lakers no necesitan aplicar ni una versión acelerada notable de su juego, por lo menos en defensa, porque en ataque les salía todo. Es decir, sin Adebayo, aquello era absolutamente imposible de sostener. Así que os cuento todo esto con un poco de pena, no sé si es... Sí, pena creo que es la sensación, porque al final, oye, estaba yendo muy bien todo esto de la burbuja, estaba yendo muy bien los playoffs, un baloncesto de primerísimo nivel, y es una pena, ¿no? Es una pena que de momento haya empezado así la serie, con un 2-0 y con las lesiones de Miami. Esto al final es algo que hemos visto otros años, el año pasado, finales, por ejemplo, de 2015, pero en aquellos casos estaba todo mucho más igualado, ¿no? En este caso han caído dos de los tres mejores jugadores del equipo que a priori partía como, bueno, pues el que menos ventaja tenía, o por lo menos el que menos recursos tenía para hacer frente a la serie. Así que, lo dicho, solo nos queda ver el Game 3 y confiar en una victoria de Miami. Confiar en una victoria de Miami. Sabéis que yo quiero que ganen los Lakers, pero necesitamos el domingo una victoria de Miami. A lo mejor algún fan de los Lakers no me entiende, pero es que un 3-0 podría... No me gusta nada, así que una victoria de Miami le daría un poquito de intensidad a esto. También obligaría a los Lakers a decir, oye, ojo, cuidado, que estábamos ya celebrando en el primer partido y el 2-1 no es gracioso. Cada partido que pase podemos pensar que Dragic va a hacer lo imposible por volver, así que cada partido que avancen es una vida más para Miami. Los Lakers van a salir con todo en el Game 3, Adebayo va a jugar, y a ver lo que nos encontramos, porque los Lakers el próximo día tienen la opción de poner el 3-0, y eso es sinónimo de que LeBron James y Anthony Davis van a salir con el cuchillo entre los dientes. Y hasta aquí llega este episodio del podcast de NBA House. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras cuentas personales y también en la cuenta del programa. Las tienes todas en la descripción. Puedes compartirlo si te ha gustado. Y también, si estás en iBooks, nos dejas un like, que no te cuesta nada y a nosotros nos viene muy bien. Además, nos puedes dejar en un comentario todo lo que quieras.